Hola, una vez más, ¿qué tal? Un saludo a todos y bienvenidos a este podcast Tamaimos número 27. Agustín.
Buenas tardes.
Otra semanita más.
Sí. Esto está que arde. La máquina Tamaima no para de caminar.
Sí, va ahí, no para. Como la máquina Gina, va despacio, pero apisonando. Bueno, tampoco tanto. ¿Qué tal, Josemi?
Muy buena, sí, con la máquina Gina, efectivamente.
Y hablando de
no tanto como apisonando, no, pero bueno, no. Pisando fuerte por lo menos.
Bueno.
El otro día me estaba yo preguntando, hablando de máquina Gina, el médico Gino, ¿usted le suena eso del médico Gino?
Sí, hombre, eso no lo arregla ni el médico Gino.
Y eso, mira, fíjate, y eso, yo me estaba preguntando el otro día, ¿y eso de dónde viene lo del médico Gino?
Pues mira, si te digo te engaño ahora mismo, pero yo sí lo he oído decir de siempre.
Algo, sabiduría popular.
¿No? Popular, ¿no?
Pero se atribuye a los orientales el conocimiento de determinadas ciencias, ¿no? Y demás, ¿no? Y bueno, no sé. Me imagino que vendrá por ahí, ¿no? Por atribuirle un origen exótico, ¿no? A la medicina o algo así.
Ajá. Hombre, se podría preguntar en el foro de la Academia Canaria de la Lengua, que tiene un foro de preguntas y respuestas muy, muy interesante. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Muchas veces yo me he pasado rato sin preguntar nada, pero como se pueden ver las preguntas que hace la gente y las respuestas que dan, uh-huh, sobre palabras, sobre expresiones y demás, es muy, muy interesante. Y oye, pues se podría preguntar ahí,
ah, pues mira,
de dónde viene la expresión, la del médico chino.
El médico chino, pues sí estaría bien, porque la verdad que, bueno, alguna vez se me ha pasado por la cabeza y no he sabido darle respuesta. O le preguntamos al médico chino directamente. Nos metemos en la página del médico chino,
medicochino.com.
Resulta como medio cochino, ¿eh?
No, hombre, no.
Mediocochino.com.
No nombra a los cochinos ahora que no está. Sí, el horno para bollos, ¿eh?
Está la cosa. Oye, pero mira, ahora, solamente una punta, ahora que dices tú lo de los cochinos. Fuerte alarmismo también el de la, sin querer quitarle importancia ni mucho menos a lo que ocurre, el de ciertos medios de comunicación. Resulta que hace unas semanas hablaban de 150 personas que habían fallecido en México con motivo de la gripe porcina, ¿no? Mm. Y una semana más tarde están hablando de 16. En fin, la verdad que todo esto, en fin, me estoy yendo por completo del tema, pero ahora que se comenta, da que pensar, ¿no? Es decir,
no, pero además tienes razón porque, pero es que no solo es el de algunos medios, sino que, vamos a ver, los medios. Ellos reproducir, digamos, declaraciones oficiales de responsables de la Organización Mundial de la Salud y tal, y joder, que son como para amargarse también, ¿no? O sea, una pandemia que va a afectar a toda la humanidad sin precedentes y no sé qué, pues en fin, la cosa suena un poco a lo Nostradamus, pero es que ha sido dicha por la, no recuerdo el nombre, la responsable de del organismo este, de la Organización Mundial de la Salud, o sea que me imagino que se juntaron, digamos, el hambre con las ganas de comer, ¿no? O sea, que y desde luego, efectivamente, a muchos medios de comunicación les va la marcha también, ¿no?
Hombre, vamos a decirlo claro, se venden periódicos con estas cosas. Y si tú, en fin, explotas el miedo de... Yo no digo que se hayan dicho mentiras, porque entre otras cosas no tengo motivos ni datos ninguno en este sentido, pero que se ha exagerado. Sí me da la impresión claramente, ¿no?
Así... Hombre, ha habido mucho alarmismo, yo creo, porque que existe el riesgo de que se convierta en una pandemia, es posible, yo no soy ningún experto y, por lo visto, si esto se sale de madre, se puede propagar muchísimo. Pero bueno, es un riesgo que existe y que hay que controlar, bueno, ¿no? En fin, una enfermedad que ha dado, pues, es que no son tampoco tantos muertos, ¿no? En fin, no sé, a mí sí me parece que ha habido un alarmismo bastante grande. Y leía esta semana un artículo muy bueno, me gustó mucho, de Juan García Luján, que titulaba él La pandemia de la avaricia, y más o menos iba por esta línea, ¿no? Decía que, hombre, que tampoco hace falta alarmar tanto alarmismo y que, hombre, hay que poner las cosas un poco en su sitio. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que decía él que solo los dos primeros meses de este año, o sea, solo en dos meses, en España fallecieron 135 personas en accidente laboral, ¿no? 135 trabajadores en dos meses, pues nadie se asusta, ¿no? Nadie dice que es una pandemia, ¿no? De accidentes laborales, cuando hay una verdadera pandemia, porque, hombre, si esas cifras se repiten el resto de los meses del año, pues aviaditos estábamos. y muchas otras cosas más, en fin, qué sé yo. También se hablaba hace no mucho estos días, alguien me contaba de la malaria. Dice, bueno, pues, ¿cuánta gente muere de malaria cada mes? Dice, y tampoco nadie, bueno, tampoco pasa nada, ¿no?
Y otra cosa que me llamaba la atención al hilo de esto es que se habla de las personas que están contaminadas, que están infectadas, ¿no? Digamos, por este virus, en México, por supuesto, en Estados Unidos también, y luego se empieza a hablar de Europa y de Asia, y no se habla de África en ningún momento. Y bueno, hoy estaba en casa, con esto que estamos grabando en sábado, ¿no? Y con esto de que esta mañana estaba en casa y tal, pues me puse a escuchar Radio France Internacional por internet. Y hay programas de Radio France Internacional que están dedicados exclusivamente a África, ¿no? Formación africana, actualidad africana, etcétera, etcétera. Y efectivamente hay casos en África. Hay casos en África. Pero no salen en ningún sitio. Pero, y realmente estás escuchando un informativo sobre África y te enteras de que en Benín, por ejemplo, ayer, pues una persona que venía de México precisamente, pues parece que sí que está afectada, ¿no? Por este virus. Yo qué sé, estas cosas a mí me dan que pensar, ¿no? Somos, como al amigo Iván le gusta decir de vez en cuando, ¿no? ¿Somos o no somos, no? Pero ¿de qué estamos hablando realmente? ¿De qué estamos?
Lo que pasa es que algunos son más que otros, ¿no? Y de todas formas, lo que sí es verdad también es que, bueno, en la lista de problemas que tiene el continente africano, lo de la peste porcina esta o la gripe porcina debe ser, vamos, fin. Una cosa muy, 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 muy secundaria, quiero decir, porque frente a problemas como las hambrunas, las faminas, el SIDA y demás, pues sí, que efectivamente que haya algún caso aislado, digamos, de fiebre porcina en no sé qué país,
en Benín, en este caso, sí.
En el continente africano, claro. Pero sí dice mucho, efectivamente. Dice más de nosotros que de ellos, o sea, dice más de la mirada europea hacia África que del estado de África, en realidad, ¿no? Efectivamente, en fin, algunos son más que otros.
Sí, sí, efectivamente, esa es la impresión que uno percibe, ¿no?
Bueno, nada nuevo por otro lado, ¿no? Por desgracia. Bueno, pero no pensábamos empezar con este tema, ya ven ustedes como...
Sí, fuerte cochinada, ¿no?
Sí, fuerte cochinada. Bueno, decía que no era este el tema con el que queríamos empezar, bien está que lo tratemos, pero el tema con el que queríamos abordar era el de un poco el panorama político actual en Canarias ahora mismo, después del segundo congreso de Nueva Canarias.
Que conste que lo de cochinada lo dije por el tema anterior, ¿eh? No por el que viene.
Bueno, a ver, excusatio non petita. A ver, bueno, que ya me estoy enrollando. Josemi, arránquese, que si no yo voy a meter la pata.
Aquí por solear, ¿eh? Como se dice ahora en Canarias.
Que te va bien a ti una feria de abril. ¡Ole, ole!
Mire, vamos a ver. No, yo... A mí es que me parece interesante que tratemos este tipo de, digamos, de actualidad política, porque a mí me ha resultado bastante, bastante interesante algunas de las declaraciones que he leído acerca del Congreso o que tuvieron lugar durante el mismo Congreso, ¿no? Entonces, me parece interesante que les comentemos. Vamos a ver, Nueva Canarias no es una fuerza testimonial, ni marginal, ni extrainstitucional, ni muchísimo menos. O sea, es una fuerza que tiene un caudal de votos considerable, aunque solo tenga representación prácticamente en la isla de Gran Canaria. Es una fuerza política que, como todos sabemos, viene de una escisión de Coalición Canaria. Es una fuerza política que tiene importantes responsabilidades institucionales, sobre todo, ya digo, en la isla de Gran Canaria, ¿no? Porque, bueno, dentro de Nueva Canaria casi casi podríamos incluir ya al PIL de Lanzarote, ¿no? Al PIL de Juan Antonio Becerra. Pero en lo que hace Gran Canaria es una isla, es una fuerza realmente importante. Y yo creo
Juan
que...
Antonio, ¿Juan Antonio Becerra es su nombre o José Carlos Becerra? Ahora me quedo... No, José Carlos era otro. Uf, que no me oiga.
José Carlos solo ha habido uno.
Usted perdone. ¿Qué estaría pensando?
Juraría que es Juan Antonio, ¿eh? Pero bueno, todos sabemos a qué nos referimos,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, pues, en fin, Nueva Canarias a mí me parece muy, muy, muy interesante. Acaba de tener su segundo congreso nacional. Se han reafirmado en el asunto del nacionalismo, de... bueno, se sabe que la gente cuando es de izquierda y no quiero que dicen que son de centro progresista, ¿no? A mí me gustaron mucho unas declaraciones de Antonio Morales en las que venía a decir, Antonio Morales, el alcalde de Güemes, ¿no? En las que venía a decir, bueno, yo es que no sé qué es eso de centro progresista, no sé qué, yo soy una persona de izquierda, ¿no? Y tengo unos valores que son de izquierda, ¿no? Entonces, y ahí es donde yo sitúo políticamente con sus peculiaridades y sus matices, ¿no? A Nueva Canarias, ¿no? A la izquierda nacionalista. Yo creo que si tenemos que hacer una lectura por lo que sabemos, y yo lo sé por los medios, pero también por amigos con los que he podido hablar acerca de este asunto, algunos militantes y simpatizantes de Nueva Canarias y demás, ¿no? Es un congreso del que salen, ellos lo sienten así, ¿no? Del que salen reforzados en la medida en que, bueno, ha sido un congreso de guante blanco, digamos, alguien diría a la búlgara, ¿no? Porque no ha habido prácticamente disensión, han tomado acuerdos preexistentes para el funcionamiento propio del partido, ¿no? Pero de cara a la sociedad, yo creo que han logrado transmitir una imagen de seriedad, de crecimiento, de convertirse en una alternativa seria, digamos, en el mapa de las fuerzas electorales que existen en Canarias, ¿no? Y ahí viene una primera declaración que a mí, por ejemplo, no me ha gustado mucho, ¿no? Que es de Román Rodríguez con respecto a esto, ¿no? Yo no sé si es un Freudian slip de esto o qué exactamente, ustedes me dirán ahora, pero es que Román Rodríguez, esta idea que yo acabo de expresar torpemente, él la definió con una sola frase, ¿no? Dice, la cosa política en Canarias ya no es cosa de tres, sino de cuatro. Entonces, claro, uno está por la mejora de la calidad de la democracia en Canarias. Y yo no sé si hay una mejora sustancial de la mejora democrática en Canarias porque de tres fuerzas políticas pasemos a cuatro. Yo creo que la mejora de la democracia en Canarias debe ser un proceso y un empeño bastante, bastante más profundo que eso, ¿no? Esto es casi como, bueno, ahora que ya estoy yo, y como en las últimas elecciones me quedé en las puertas del Parlamento, pero ahora los sondeos que manejo dicen que entraría en el Parlamento y demás, pues eso va a ser, en fin, ya hemos logrado la mejora de la calidad de la democracia en Canarias, ¿no? Y yo creo que no, que los problemas de la democracia en Canarias son bastante, bastante más profundos y que no se resuelven con la entrada de Nueva Canarias, ¿no? Y después otra cosa en lo que cuentan con mis simpatías, digamos, es el asunto este de la reforma de la ley electoral. O sea, yo estoy claramente a favor de que haya una reforma de la ley electoral. Ya veremos, hombre, obviamente en un sentido democratizante y demás, ¿no? Pero ya nos tendríamos que poner de acuerdo efectivamente en qué reforma electoral, tiempo habrá para ello, pero sí, por supuesto, y me parece muy bien que no ganaría este debate, no solo a los medios de comunicación, sino como se proponen a la calle. Quiero decir, que la gente salga a la calle a favor, a manifestarse a favor de una reforma de la ley electoral, ¿no? Lo que pasa es que yo sí tengo que decir dos cosas. Una primera, que es que yo veo complicado que eso pase en esta legislatura. Entonces yo creo que en esta legislatura Nueva Canarias va a tener que competir con la ley electoral actualmente existente, ¿no? Y después que yo creo que sí hay que ser claros y honestos, ¿no? Y recordar que Román Rodríguez no es un recién llegado a la política. Román Rodríguez fue presidente del gobierno de Canarias. Román Rodríguez tenía mayoría suficiente en el Parlamento para acometer una reforma electoral como la que ahora defiende, ¿no? Y no lo hizo. No lo hizo porque en aquel momento no le pareció conveniente, me imagino. Vamos a dejarlo ahí. Y ahora sí le parece conveniente. Pues, bueno, yo creo que la mejora de la calidad democrática en Canarias debe ser un objetivo que esté por encima de las coyunturas políticas y por encima de que me beneficie o me perjudique en este momento político concreto. Y yo ahí creo que Román Rodríguez debería hacer un poquito de autocrítica y reconocer y asumir que cuando él fue presidente del gobierno de Canarias con Coalición Canaria no estaba entre sus intereses una reforma de la ley electoral, porque a Coalición Canaria le iba y le va muy bien con esta ley electoral actual, ¿no? Entonces, bueno, por ahí yo veo que hay unos hilos que pueden ser interesantes para nosotros debatir ahora, ¿no?
Uh-huh. ¿Van? Sí, bueno, yo, vamos, poco puedo decir porque no soy ningún experto ni en los entresijos políticos, ni mucho menos. Simplemente las impresiones que yo tengo de todo esto que venimos hablando y de Coalición Canaria, de Nueva Canarias y de su congreso y demás, Yo me planteo dos cosas. Primero, la cuestión de la reforma electoral, como decía Josemi. Yo sí, yo no veo mucha voluntad precisamente de cambiar las reglas del juego ahora mismo. Yo tampoco espero que se cambie no espero que se reforme la ley electoral en esta legislatura, aunque de alguna manera hay que ir aumentando la presión para que termine por cambiar, porque ese cambio, un cambio que se necesita como el aire, porque el sistema electoral canario, yo creo que a poca gente se le escapa que tiene que cambiar y tiene que mejorar. Entonces, claro, yo no sé si... Me pregunto dónde tendrá fuelle Nueva Canarias, ¿no? ¿Conseguirá subir Nueva Canarias en el futuro? Yo espero que sí, pero me pregunto si ese 6% regional que tiene que alcanzar para entrar en el Parlamento... Hombre, yo creo que en las últimas elecciones estuvo cerca de superar el listón. No lo superó por poco. Yo no sé si en las próximas elecciones lo conseguirá superar. Espero que sí, pero es que...
El 5%, tal y como está ahora...
El 6%.
Me parece que el 6%, sí.
Es el 30% insular y el 6% de la circunscripción autonómica de Canarias.
Sí.
Muy bien.
Uh-huh. Entonces, claro, ahí... Es que es la jodienda, hablando mal y pronto, de este sistema electoral, que es que no puede ser. O sea, me parece un sistema electoral directamente injusto y una fuerza como Nueva Canaria tendría que estar en el Parlamento, no está, igual que otra. Lo que pasa es que, claro, ese 6% regional, cuando Nueva Canaria prácticamente tiene implantación solo en Gran Canaria, pues yo me pregunto si hay las posibilidades, pues cuántas son, si son muchas más de las que yo sé, porque empecé diciendo que no tengo mucha idea y es verdad, o si por otro lado me pregunto si un partido que tiene implantación solo en una isla, aunque sea una de las islas con más población, pues no sé si eso le va a restar posibilidades de llegar al Parlamento. Y luego está el asunto Román Rodríguez. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Josemi, ¿no? Es una persona que no es un recién llegado, tiene un bagaje político detrás, fue nada menos que presidente del gobierno, y es verdad que en su momento no movió un dedo por reformar el sistema electoral, ¿no? Es verdad que cuando estaba dentro de Coalición Canaria, pues imagino que ya le iba bien el sistema electoral tal como está. Hombre, en fin, dicen que rectificar es de sabios, ¿no? Bien, es verdad, bienvenida sea la rectificación. Lo que pasa es que, claro, llega un poquillo tarde y como que se lo piden las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, en fin, aceptamos barco, pero no me parece del todo, bueno, no me parece que tenga mucho lustre, ¿no? Su decisión, o sea, su empeño por cambiar el sistema electoral. Pero bueno, ya digo, aceptamos barco. Pero luego, lo que yo veo con Román es que es una persona que es un político, que es la cabeza visible de Nueva Canarias, pero que a lo mejor, ustedes me dirán si piensan igual, no sé yo si es bueno o malo para Nueva Canaria, porque me parece un político que polariza mucho. Hay gente que me da la impresión de que lo apoya bastante, gente que tiene, bueno, pues que ahora recuerda que en su época de presidencia pues las cosas no iban tan mal, sobre todo gente en Gran Canaria, ¿no? Que dicen que bueno, que ahora como gobierna Coalición Canaria ATI, pues bueno, ven un desequilibrio, ven que las cosas no van bien, que si todo se lo llevan para allá, que si tal, que si no sé cuánto. Y que con Román así no eran las cosas, que estaba la cosa más equilibrada. Bueno, ni doy razón ni la quito, pero sí sé que mucha gente es de esta opinión. Pero por otro lado, creo que hay mucha gente que no quiere ver a Román en pintura, ¿no? Hablando también mal y pronto, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor simpatizaría más con Nueva Canaria, con otro candidato, ¿no? O mejor dicho, no con un candidato, sino con otra cabeza visible, con otro presidente, ¿no? Hay mucha gente a la que Román, es que no, prefieren no votar Nueva Canaria simplemente por no votar al partido de Román. Entonces yo me pregunto si con este presidente, Nueva Canaria realmente, pues se hace con un saco de votos, pero pierde otro. No sé si eso es más una ventaja o un inconveniente.
Uh-huh. Señor, nos vamos acercando al esto es como el fútbol, minuto 20, el fatídico minuto 20. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una pausa y cerramos el bloque ya después de la pausa? O porque tema hay, lo digo porque aquí antes, lo digo para nuestros oyentes, antes de comenzar la grabación, pues teníamos varios temas sobre la mesa y como suele ser habitual, nos dejamos varios fuera porque no hay para todo. ¿Qué les parece si ocupamos parte del segundo bloque también con este debate?
Sí, yo creo que sí.
Yo quiero oír sus opiniones, don Agustín.
Bueno, venga, pues vamos a escuchar un poquito de música y seguimos hablando.
Sí, de acuerdo. Bueno, pues seguimos hablando de lo que ha dado el segundo congreso de Nueva Canarias. Y Agustín, le toca retratarse. Estamos esperando a ver la opinión de usted.
Vamos a ver, yo alguna opinión tengo, sí. No sé si muy acertado o no, pero alguna opinión tengo. Y con respecto a la reforma de la ley electoral, completamente de acuerdo con lo que acaban de decir ustedes. Y sé que con muchísimos de nuestros oyentes y no oyentes, así que no voy a repetirme, un umbral del 30% a nivel autonómico me parece profundamente antidemocrático.
Insular.
Insular, a nivel insular, efectivamente. La circunscripción, quería decir. La circunscripción, sí, en el caso de Canarias es insular, efectivamente. Me parece profundamente antidemocrático. Y si no se ha cambiado es por algo. Me parece que Nueva Canarias ahora mismo es la fuerza política con arraigo, porque claro, fuerzas políticas con página web. Y quizás este sarcasmo no le siente bien a todo el mundo, pero bueno, voy a decir las cosas tal como las siento. Es la fuerza política con arraigo real, con votos, con representación, con trabajo sobre el terreno, con reconocimiento por parte de los ciudadanos, que representa ahora mismo al nacionalismo de izquierda, en mi opinión, ¿no? Sobre todo si juntamos con el Partido Nacionalista de Lanzarote, de Becerra, pues en Gran Canaria y en Lanzarote. Porque es verdad que hay sectores de Asamblea Majorera, en Fuerteventura, sectores de, ya no sería, bueno, y luego grupos municipales, ¿no? Como Iniciativa por la Orotava en Tenerife, creo que también hay algún grupo local en La Palma que efectivamente están en esta línea, ¿no? No me refiero a esta línea partidista, sino a esta línea ideológica, ¿no? Pero vamos, la que tiene mayor arraigo sin ninguna duda es Nueva Canarias, ¿no? Junto con el Partido Nacionalista de Lanzarote. Y digo esto porque me parece que si queremos hacernos una idea de cuáles van a ser los resultados o cuáles podrían ser los resultados de las elecciones en 2011, si no me equivoco, ¿no? O sea, en las próximas elecciones autonómicas, pues yo creo que sí, que habrá que contar con Nueva Canaria y no solamente en Gran Canaria, sino también quizás para el Parlamento Autonómico. Luego ya con respecto a lo que es el liderazgo, vamos a ver, efectivamente coincido con lo que tú decías, José, mi Román Rodríguez fue presidente del gobierno de Canarias y fue presidente del gobierno de Canarias con Coalición Canaria y en aquel momento no tomó algunas medidas como por ejemplo acometer ni siquiera un debate en profundidad sobre la necesidad de un sistema, de una reforma del sistema electoral, porque yo podría entender que Román o los romanistas o las personas que apoyan a Román digan, en aquel momento estábamos en desigualdad o en inferioridad en la correlación de fuerzas que había dentro de Coalición Canaria. Había otros proyectos más importantes que acometer. Bueno, pues yo saco dos conclusiones de eso. Si había otros proyectos más importantes que acometer, entonces es que esto no era una prioridad. Y claro, cuando algo no es una prioridad cuando estás en el gobierno y sí es una prioridad cuando estás en la oposición, digamos que eso huele un poquito a chamusquina. Creo que ahí, efectivamente, yo coincido con ustedes dos, Román Rodríguez tendría que explicarse, pero explicarse en lenguaje mundano, de este que entendemos todos, no de manera críptica, sino por qué cuando fue presidente del gobierno de Canarias y era miembro de la Coalición Canaria no planteó algo como prioritario, y ahora que es presidente de Nueva Canarias y está en la oposición, sí plantea algo como prioritario. O sea, cualquier ciudadano de a pie, con dos dedos de frente, ve una diferencia ahí. Bueno, porque si queremos, si él quiere que tengamos confianza en él como un líder creíble, pues que explique este tipo de cosas, porque si no, en fin, yo personalmente, y hablo por mí ahora, voy a terminar pensando que es un poco más de lo mismo, ¿no? Como líder político, ¿no? Ahora digo donde dije Diego y cosas por el estilo, ¿no? con respecto a lo, no solamente a Román Rodríguez, sino a lo que es el, los cargos dirigentes de Coalición Canaria. Tenemos ahí a Inés Jiménez, creo que es la vicepresidenta primera. Tenemos a Antonio Morales, vicepresidente segundo. Tenemos a Carmelo Ramírez, secretario de organización. Vamos a ver, yo creo que la virginidad, que es un concepto pues muy, es hermoso, ¿no? En la poesía, no creo que muchos puedan presumir de virginidad en política, ¿no? De estos señores. Entonces, señores y señoras, entonces yo creo que hay un caudal de experiencia, y esto puede ser algo positivo, pero también hay que ser consecuentes con el pasado de uno mismo, ¿no? Entonces, en el caso, vamos a ver, en el caso de Román Rodríguez, ya he dicho lo que pensaba sobre él. En el caso de Carmelo Ramírez, conozco personalmente a Carmelo Ramírez, una persona, incluso la que la digo sin ningún tipo de tapujo, es una persona extraordinariamente trabajadora, una persona coherente con sus ideas, pero una persona que ha cometido errores políticos en el pasado, y errores políticos graves, como fue, por ejemplo, el pacto con el PP, cuando Coalición Canaria, cuando formaba parte de Coalición Canaria, ¿no? Es decir, en mi opinión, aquello fue un error grave, ¿no? Es decir, un error grave porque se desorientó al electorado de izquierda, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Una fuerza política de izquierda, una fuerza política de izquierda que pacta con el PP para llegar al poder, que desbanca al PSOE de todas las organizaciones locales en una especie de efecto dominó, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que hay que asumir los errores, ¿no? Carmelo Ramírez, repito, una persona que ha demostrado una trayectoria admirable durante muchos años, un excelente alcalde de Santa Lucía de Tirajana, un hombre que como secretario de organización de Iniciativa Canaria, un hombre súper trabajador, coherente, honrado, pues también ha cometido errores políticos. Yo no he oído de Carmelo Ramírez públicamente una explicación de por qué las posturas que defendía hace unos años no son las que defiende ahora mismo. Creo que también nos debe esas explicaciones, ¿no? Tanto Román Rodríguez como Carmelo Ramírez no deben esas explicaciones. Entiendo yo, si realmente quieren que Nueva Canaria sea un proyecto creíble para mucha gente, no para los votantes tradicionales de Santa Lucía, Agüímez, Telde, sino para mucha gente también en la capital de Gran Canaria e incluso fuera de la isla de Gran Canaria. Y luego ya, citaba Antonio Morales, no es ningún secreto y lo vuelvo a repetir, es una persona a la que admiro políticamente. Y entre las cosas voy a decir por qué la admiro políticamente. Es decir, él sí se manifestó en contra del pacto con el PP en su momento y era consejero del Cabildo por Iniciativa Canaria en aquel momento. Es por Roca Guairo, pero Roca Guairo, el grupo municipal de Agüímez, estaba coaligado con Iniciativa Canaria. Pues él sí se manifestó en contra de aquello y dijo que aquello era malo y lo dejó por escrito. Y eso está publicado en la prensa y está publicado en un libro de reciente aparición suyo, ¿no? Con escritos suyos. Quiero decir, yo en este hombre veo una trayectoria política coherente y en la medida que veo una trayectoria política coherente veo en él un líder potencial de Nueva Canarias, ¿no? Es decir, como número uno, como número dos, eso habría que verlo. Porque, y aquí ya termino con esto, lo que sí me parece profundamente incoherente es lo que hizo Román Rodríguez en las anteriores elecciones, ¿no? Hacer lo mismo que él criticó. Es decir, él le criticó, si no recuerdo mal, a Manuel Hermoso que se presentara al Parlamento de Canarias y a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. Pues él se presentó al Cabildo de Gran Canaria y al Parlamento de Canarias. ¿Por qué? Porque como las encuestas, no le dejaban claro que fuera a salir como número uno al Parlamento de Canarias, y por cierto las encuestas tuvieron la razón, pues él se cubrió las espaldas presentándose como número uno al Cabildo de Gran Canaria. No voy a entrar ahora en consideraciones de tipo táctico sobre qué fue lo más acertado o no, porque yo no soy especialista en esto ni lo pretendo, pero sí voy a hablar de la coherencia de su crítica a Manuel Hermoso cuando él luego hizo exactamente lo mismo, ¿no? Muchos apostábamos, y yo fui uno de ellos, como simple ciudadano de a pie, porque Antonio Morales fuera el cabeza de lista de Nueva Canarias al Cabildo de Gran Canaria. No fue así. Yo tengo para mí que mucha gente, que Nueva Canarias hubiera recibido incluso más votos, porque gente que le hubiera votado a Antonio Morales por su coherencia política, no le votó a Nueva Canarias, puesto que consideraba a Román Rodríguez que era un hombre que tenía una etapa política, que se había quemado políticamente con Coalición Canaria y que tenía que demostrar muchas cosas, ¿no? En fin, todo esto da para mucho más, pero en líneas generales he intentado resumir cuál es mi punto de vista sobre todo esto. ¿Nueva Canarias es una fuerza con la que hay que contar de cara al futuro? Sí, sobre todo si sigue trabajando con tanta seriedad. Que tiene que despejar incógnitas también. Tiene que despejar incógnitas bastante claras, como por ejemplo, ¿por qué ahora sistema de reforma electoral? Sí. ¿Por qué reforma electoral cuando Román Rodríguez era presidente? No. Los ciudadanos canarios son mucho más inteligentes de lo que a veces los líderes políticos dan a entender o creen. Y hay mucha gente esperando este tipo de explicaciones.
Muy bien. José, ¿me tienes alguna réplica ahí rápida, breve, concisa?
No, concisa. A ver, réplica, ¿no? Que coincido bastante con el 99% de las cosas que ha comentado Agustín. Y solo quiero digamos, dejar, iba a decir por escrito, bueno, por lo menos dejar dicho que efectivamente, bueno, la opción de Antonio Morales está ahí, ¿no? Esa es una opción, y no sé yo si será la opción que finalmente salga adelante, digo, de presentarlo al Parlamento, pero parece ser que las posibilidades de entrar Nueva Canarias ahora mismo con el panorama actual, ¿no? Y los sondeos que más o menos están conociendo y encuestas de opinión y este tipo de cosas, las posibilidades de que Nueva Canarias logre entrar finalmente en el Parlamento son ciertas, ¿no? El PSOE en la isla de Gran Canaria lo está haciendo muy mal. Lo está haciendo rematadamente mal. Y Nueva Canarias tiene mucha iniciativa política. Román Rodríguez parece el presidente del Cabildo de Gran Canaria de hecho, de facto. Sale en todos los medios de comunicación ejerciendo el papel político e institucional que le correspondería en realidad al presidente del Cabildo, a José Miguel Pérez, que por su falta de iniciativa política y de capacidad, yo creo que por simple ley de vasos comunicantes puede ser, es bastante probable que el PSOE baje, pierda votos y Nueva Canaria suba y gane votos. Lo cual no daría para entrar en el Parlamento, pero no daría para modificar sustancialmente el mapa político a nivel parlamentario, digamos, ¿no? Entonces, la suma, diciendo que la suma de PSOE de Nueva Canarias en un hipotético Parlamento de Canarias en las próximas elecciones no daría tampoco mayoría absoluta como para poder desbancar al actual pacto de gobierno, coalición Partido Popular. Por lo cual las incógnitas se multiplican y las opciones se abren y se, en fin, el mapa queda más abierto de lo que estaba hasta ahora, ¿no? Y eso yo creo que en sí mismo es positivo. Pero claro, eso puede pasar si Nueva Canarias apuesta por un líder, un candidato que ofrezca garantías de entrar en el Parlamento, que tenga un plus de votos que ahora mismo yo sí creo que Román Rodríguez, por ejemplo, en la ciudad de Las Palmas no tendría frente a otros candidatos, ¿no? Pero bueno, habrá tiempo para hablar de todo esto.
Bueno, pues si les parece cerramos este tema y pasamos a abrir el melón del segundo, ¿no? Uh-huh. Que es un tema distinto pero que está conectado, que tiene que ver. Me refiero precisamente al, digamos, pues ¿cómo lo presento? Pues digamos el nivel de autonomía y de capacidad de decisión y de capacidad de gestión sobre sí misma que tiene Canarias, ¿no? Traemos a colación este tema porque esta semana a lo mejor han leído una entrada que apareció en el blog en Tamaimo, ¿no? Una entrada que habla precisamente de este tema, ¿no? Y compara el nivel de autonomía que tiene Canarias con el nivel de autonomía que tienen otros archipiélagos que pertenecen a la Unión Europea. A mí personalmente me parece interesante la entrada y el tema, sobre todo el tema, porque a menudo se habla de que Canarias ya goza de un nivel de autonomía bastante avanzado, ¿no? Bueno, Canarias y las comunidades autónomas en lo que es España, ¿no? En el Estado español. Y muchas veces por desconocimiento, y yo soy el primero que se mete en el saco, pues no conocemos las posibilidades que tenemos en el marco jurídico en el que nos encontramos, ¿no? En el marco comunitario de la Unión Europea, ¿no? Y pensamos que a lo mejor el camino está agotado o que no sabemos muy bien cómo ir más allá y demás. Bueno, simplemente quiero presentar el tema, no me quiero enrollar todavía, pero quería abundar en el tema porque es que hemos descubierto paulatinamente, pero investigando un poquito, sin prisa pero sin pausa, que hay otros archipiélagos como el de las Islas Åland en Finlandia o incluso el de las Islas Feroe en Dinamarca, que tienen una capacidad decisoria que en el marco canario y en el marco español en el que actualmente nos encontramos es una fantasía, solo podemos soñar con ese nivel de autonomía, ¿no? Esto lo digo porque muchas veces cuando uno quiere ir más allá y quiere tener más competencias, más capacidad de decisión, etcétera, etcétera, pues siempre o muchas veces se pone el argumento de que, bueno, de que es que no se puede, es que el marco jurídico, dale, es que ustedes se pasan, es que la Unión Europea no lo permite. Bueno, si no lo permite en Canarias, habrá que preguntarse por qué si lo permite en otros lugares de la Unión Europea. Me refiero a cuestiones como, por ejemplo, decidir que alguien de fuera del archipiélago pues simplemente tenga vetado el comprarse un piso o ejercer una profesión si no es natural del archipiélago? ¿Qué piensan?
Bueno, yo primero que nada, Iván, felicitarte por el trabajo de investigación que has hecho, porque este trabajo de investigación no lo hemos hecho, yo por lo menos no he participado en él, ya me hubiera gustado, pero no, lo has hecho tú y gracias a eso sabemos efectivamente que ahora mismo las Islas Åland tienen un nivel de autonomía muy superior en determinados temas que el de Canarias, o que hay determinados territorios en Dinamarca donde efectivamente el comprar una vivienda está acotado, y además esto lo llaman la ley antialemana popularmente en Dinamarca. O sea que te felicito por el trabajo, porque creo que esto es de estas entradas que aporta valor añadido a la página, sin duda ninguna. Hoy estamos grabando el día 2 de mayo, lo digo por si alguien quiere, no lo ha leído todavía y quiere hacer una consulta, pues de esta semana, si no me equivoco, ¿verdad? La sí, entrada de esta semana, sí. Si se va a la semana que termina el 3 de mayo, pues efectivamente se puede encontrar ahí con esa entrada sobre las Islas Åland, ¿no? Y luego ya en concreto, ya entrando en detalle, efectivamente yo creo que es muy interesante saber, desde un punto de vista puramente factual, es decir, cuál es el nivel de autonomía, el nivel de autogobierno del que gozan territorios insulares, territorios autónomos en un sentido más amplio, dentro de la Unión Europea, ¿no? El que es nuestro marco jurídico ahora mismo, ¿no? Y en este sentido, yo creo que ya está bien de decir tonterías, y la voy a decir por su nombre, llamar por su nombre, tonterías, como las que a veces se escuchan por parte de líderes políticos, ¿no? De eso no se puede hacer porque lo impide la legislación europea. Eso se escucha con cierta frecuencia, ¿no? Cuando se habla de regular los flujos de población en el archipiélago canario, cuando se habla de regular lo que sería la compra de viviendas en el archipiélago canario, cuando se trata de regular el principio de libre circulación dentro de la Unión Europea. Eso no se puede hacer, perdone, pero es que usted no tiene ni idea, ¿eh? Es que eso no se puede hacer en la Unión Europea porque lo prohíbe la legislación europea. Pues mire usted, no es verdad, no lo prohíbe la legislación europea. Otra cosa es las condiciones en las que Canarias accedió en su momento a la Unión Europea. Eso sí, eso hay que reconocerlo, es decir, otros territorios accedieron de otra manera, pues mejor, lo voy a decir claramente, defendieron sus intereses de manera mejor. Ahora bien, ante esto caben dos posibilidades. Bueno, primero, lo que pido, por favor, es que se abandone esta retórica del 3 al cuarto, de intentar desactivar debates antes de que comiencen, con el supuesto argumento de eso no se puede. Miren, por favor, ya dejemos de tonterías, hablemos entre adultos, vamos a dejar de mearnos en los pañales, perdón la expresión, pero vamos a hablar ya de cosas serias entre adultos. Es decir, se puede y se debe debatir sobre esto y sobre muchas más cosas, porque en ello se nos va el presente y el futuro de Canarias. Dejado esto de lado, ya entramos en los detalles. Es decir, Canarias entró en la Unión Europea y no defendió debidamente muchos de sus intereses. Bueno, yo lo veo así al menos. Bueno, ¿eso significa que ya estamos condenados, per secula seculorum, a mantener un estatus similar dentro de la Unión Europea? ¿Porque en su momento no defendimos correctamente? Miren, no, esto, y hay ejemplos hay muchísimos. Es decir, otra cosa es que los canarios, de manera inteligente, tengamos que defender ahora y en el futuro nuestras posturas y saber cómo dosificar esos esfuerzos. Quiero decir, no siempre puede ganar toda la batalla. Y hay momentos que son más favorables para defender determinados temas que otros, ¿no? Si no es lo mismo, por ejemplo, defender la nacionalización de un banco hoy que defender la nacionalización de un banco hace 2 años. Por razones obvias, ¿no? Entonces, en este sentido hay que saber defender la batalla, hay que saber guardar munición, dosificarla, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, teniendo claros cuáles son los principios, qué batallas queremos ganar, sobre todo para qué guerra queremos ganar. Y la guerra que queremos ganar es defender los intereses de Canarias de la mejor manera posible en el marco del Estado español y en el marco de la Unión Europea. En este sentido, descubrir, conocer, gracias a trabajos de investigación como el que tú has realizado, Iván, que hay otros territorios de la Unión Europea que tienen mayor autonomía, pues desactiva completamente este tipo de chorradas del no se puede debatir sobre, pero también nos da pistas de cuáles podrían ser las vías que podría recorrer Canarias de cara a una mayor autonomía. Por ejemplo, un simple detalle que aparece en tu entrada. Finlandia no puede tomar decisiones que afecten a las Islas Åland a nivel comunitario, a nivel europeo, sin antes haberlo consultado con las Islas Åland, casi que haberlo consensuado con las Islas Åland. O sea, ¿se imaginan ustedes esto entre España y Canarias? Es decir, que el ministro de Transportes en Madrid tuviera que reunirse con el consejero de Transportes en Canarias para consensuar la política que España quiere defender ante la Unión Europea. Y quizás alguno de ustedes diga, Pues vaya disparate. Vamos a poner en el mismo nivel a España y Canarias. O ¿cómo va a contar Canarias hasta ese punto? Pues miren ustedes, si hay políticas claras, y una de ellas desde luego es la de transportes, donde Canarias no puede tener la misma política que el resto del Estado. Bueno, pues si sabemos eso, y eso lo sabemos porque es evidente, ahí está la geografía, que esto suda, pues entonces sigamos el siguiente paso lógico. Que es decir, si sabemos eso, pues entonces intentemos a corto, o a medio, o a largo plazo, habría que, como digo, dosificar la munición y ver de qué manera encaramos estas negociaciones, conseguir nuestros objetivos, defender nuestros intereses. A mí me parece en este sentido que este tipo de comparaciones son muy fructíferas, desde luego.
Yo me quiero unir a las felicitaciones, a la enhorabuena de Agustín, aquí al amigo Iván, porque la verdad que sí, que efectivamente la entrada da mucho juego, da mucha pista, lleva un trabajo detrás, ¿no? Ha parado además en un conocimiento de la realidad finesa que otros no tenemos, obviamente, ¿no? Y da pistas efectivamente de por dónde deben ir las políticas, por dónde debe ir el nivel de demandas y reivindicaciones que Canarias pueda tener ante Madrid y ante Bruselas, ¿no? Se abre una etapa ahora importante, no recuerdo exactamente los plazos, pero bueno, estamos en las, digamos, ¿cómo se llama? Los prolegómenos, digamos, de la renegociación del REF, del régimen económico y fiscal de Canarias. Eso es, debe ser la piedra angular de las relaciones entre Canarias y España. O sea, debe ser una, casi como nuestra carta magna, o la magna carta de los ingleses, que se llama, ¿no? Pues algo así, algo parecido debe ser, ¿no? El documento, el texto legal donde se acuerden, digamos, el conjunto de especificidades económicas y fiscales que las Islas Canarias tienen en el marco de las relaciones actuales, ¿no? Y otra cosa son las futuras, pero en el marco de las relaciones actuales que están extendidas. Y precisamente de esto habló el presidente del gobierno de Canarias con el presidente del gobierno de España, o sea, Paulino Rivero con José Luis Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, en la reunión que tuvieron la semana pasada, y hablaron de el asunto de efectivamente comenzar un diálogo en el marco de un grupo de trabajo para empezar a estudiar las modificaciones del régimen económico y fiscal. Y también, bueno, Paulino Rivero llegó allí con un dossier de propuestas, ¿no? De propuestas que demandar al gobierno de España. Y en las propuestas hay algunas que yo creo que tienen cierto interés. Hay muchas que tienen que ver con la dinamización, digamos, del sector turístico, y en ese sentido yo creo que representan, no digo que no sean necesarias, pero que representan un poquito más de lo mismo, porque no representan un cambio de paradigma con respecto al modelo económico en Canarias y demás, sino que, bueno, es abundar un poco en nosotros somos una potencia turística y ustedes nos tienen que ayudar haciéndolo, ¿no? Pero hay otras que, por ejemplo, las que se refieren a la presencia de Canarias en todo aquello que tenga que ver con su entorno geográfico inmediato, que como sabemos es el noroeste africano, que yo creo que son de justicia, o sea, Canarias debe estar con voz propia, de manera, además, no esporádica, como un gesto que haga el presidente del gobierno de España, un gesto de buena voluntad y demás, ¿no? Por cierto, que tengo que decir una cosa acerca del asunto de los gestos. No, de manera esporádica no, de manera absolutamente reglamentada y oficial en cualquier tipo de cumbre, de negociación bilateral o multilateral que se haga sobre nuestro entorno geográfico, porque es que eso a nosotros nos afecta directamente. Al ciudadano de La Rioja no, pero a nosotros sí. Y en ningún lado está tan justificada la existencia de un régimen absolutamente diferente al que propone la España de las Autonomías que el archipiélago. No son otros pasos que podamos dar en el futuro, pero primero vamos pasito a pasito, y yo creo que ahora el pasito que toca es tener otro modelo de relaciones con el Estado español.
Ajá, José, antes de empezar con el asunto de los gestos, vamos a hacer, si te parece, la última pausa en nuestro programa de hoy, y enseguida te damos paso para que comentes precisamente la cuestión de los gestos que tenías a medio, ¿de acuerdo?
Perfecto. No.
no, 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 no.
Pues Josemi, te damos paso rápidamente para que comentes aquello de los gestos.
Sí, rápidamente ya termino. Yo he protestado, digamos, me he quejado bastante con el asunto de que, por ejemplo, cada vez que había una ronda de contactos con él, con los presidentes autonómicos, el presidente del gobierno de Canarias quedaba inevitablemente siempre el último, siempre se le citaba el último, ¿no? Y en política los gestos son importantes. Cuando tú tratas sistemáticamente a alguien así, estás haciendo un desprecio, ¿no? Y ahora con el asunto este de la revalorización de los votos de Coalición Canaria en el Congreso, no es así. Quiero decir, ahora ya el presidente del gobierno de Canarias no es el último. Ha tenido que pasar lo que ha pasado en Euskadi, ¿no? En el País Vasco, para que ahora no se nos trate como se nos venía tratando. No se nos trate, en fin. Quiero decir, estamos hablando de una cuestión institucional, ¿no? De que al presidente del gobierno de Canarias no se le reciba sistemáticamente el último, ¿no? El presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, hizo unas declaraciones a la salida de la entrevista con el presidente del gobierno de España, en las que decía que, bueno, que sí, que lo han escuchado con mucho interés, con mucha comprensión y no sé qué, pero que no le han dicho ni que sí ni que no. Y claro, Francisco Pomares, que en su blog El Anillo de Moebius, que se publica a la Limón en la provincia y la Opinión, escribió una columna muy coñona que se llama Ni que sí ni que no, pues, en fin, sacándole punta y burlándose de la asertividad de nuestro presidente, que efectivamente que se vaya con una batería de propuestas y todo es, bueno, sí, ni que sí, muy, muy bien, y hablamos de todo, pero ni que sí, ni que no. Hombre, en fin, pues lo de Pomares igual, ni que sí, ni que no, ni tanto ni tampoco. Tampoco te va a decir absolutamente, te va a resolver todos los problemas en una entrevista de este tipo. Estas cosas después se van trabajando en grupos de trabajo y en otro tipo de reuniones y eso, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que a mí también personalmente me gustaría que nuestro presidente fuera un poquito más asertivo y más directivo y asumiera eso que él tantas veces dice, que las relaciones sean de tú a tú. Pues eso yo creo que es que él no se lo acaba de creer, me da la impresión.
Sí, yo creo que no se lo acaba de creer. Yo creo que tenemos que hablar de precisamente la asertividad y el peso político de Canarias, pero antes de pasar a ese tema, quiero hacer alguna postilla al tema este de Åland y Finlandia y la autonomía de los otros archipiélagos. Gracias a los dos por las flores que me echan, no las merece, porque total, bueno, en fin. Uno hace lo que puede y el asunto es interesante, ¿no? Y no es la primera vez que lo tratamos. Me parece que da bastante munición y sobre todo abre la cabeza y te abre la mente bastante a otras realidades, ¿no? Y para que uno no se siga tragando los embustes que a veces nos administra según quién, cuando hablamos de temas que son importantes para Canarias. Brevemente, fíjense las diferencias. Finlandia se unió a la Unión Europea en el año 95. Bueno, pues en el tratado de adhesión de Finlandia, en el tratado de adhesión, pim pam pim pam, hay un protocolo anexo, ¿no? Un protocolo única y exclusivamente dedicado a las condiciones especiales en las cuales se adherían también las islas Åland. O sea, comparen la diferencia con Canarias, ¿no? Canarias, pues, bueno, sí, parte del Estado español, pum, venga, para adentro. Finlandia no, sí, esto es parte de nuestro Estado, pero es un sitio diferente, o sea que requiere un protocolo aparte, con unas condiciones aparte de las que regirán para el resto del Estado. Vean la diferencia. Ahora Finlandia, 14 años después de adherirse, pues decide que, bueno, el protocolo aquel está bien, pero hace falta más influencia para esta gente, porque este archipiélago mío pues necesita un poco más de atención, tiene otro tipo de necesidades, así que vamos a dar un paso más allá y a partir de ahora vamos a consensuar con ellos nuestra posición frente a la Unión Europea, para que ellos tengan capacidad de influir desde las primeras fases, ¿no?, de las negociaciones. Bueno, comparemos la situación. Es que Finlandia se compone institucionalmente, ¿no?, se compone políticamente de 6 provincias en total. Son 6 provincias, las Islas Åland son solo una de las provincias. Bueno, pues Finlandia, la posición ante la Unión Europea, no la consensúa, no la negocia con todas y cada una de las provincias, no, solo con una. Solo con la que tiene unas condiciones especiales, solo con las Islas Åland. Pues imagínense, España negociando su posición ante la Unión Europea con Canarias, no con las 17 comunidades autónomas, sino con Canarias, con las que tiene unas especificidades únicas. Ya ven, es posible, y no solo es posible, sino que esto ya existe. Pero es que luego hay otras cuestiones que son, me parece, de mucho interés. Y es, por ejemplo, el hecho de que, y esto es una de tantas cuestiones que podríamos debatir porque no tenemos tiempo, el hecho de que las Islas Holland sean un territorio completamente desmilitarizado. No hay ejército de ningún tipo en las Islas Holland. Y cuidado que Finlandia tiene servicio militar obligatorio, y no es ninguna broma el servicio militar allí, lo sé de buena tinta. Entonces, claro, es que yo me veo la situación, ¿no? Enseguida se trazará un paralelismo, ¿no? Hombre, imagínate tú Canarias desmilitarizada, claro, es que quedaríamos completamente desprotegidos, quedaríamos a la merced de no sé muy bien qué, ¿no? Marruecos al día siguiente nos invadiría, seguro, jaja, y jujuju. Bueno, realmente Finlandia desmilitariza así al tuntún un territorio suyo, un territorio estratégicamente importante. Pues claro que no. Vamos a ver, Finlandia tiene frontera, tiene más de 1000 kilómetros con Rusia. Y Rusia es una potencia militar, una de las grandes potencias. Rusia y antes la Unión Soviética es un país, un estado vecino bastante incómodo. Es un país que tiene unos intereses distintos, es un país que, bueno, hoy tiene, digamos que tiene sus más y sus menos con el mundo occidental. En el pasado, pues conocemos que estaba la Guerra Fría. Era un vecino muy, muy incómodo. Pues bueno, aún así, y además quiero recordar que Finlandia tuvo dos conflictos armados, dos guerras con la Unión Soviética en el siglo XX, pues con todo eso, deciden desmilitarizar esa región, ese archipiélago. Es que la diferencia es tremenda, ¿no? Me parece una visión realmente generosa, ¿no? Es que la frontera actual de Finlandia con Rusia está sembrada de minas, ¿no? No estamos hablando de ninguna tontería, ¿no? Y las Islas Holland se encuentran en un sitio, en una posición estratégica muy importante, ¿no? Durante la Guerra Fría, en el Báltico, había submarinos soviéticos, se sabe, que, bueno, espiaban un poco, ¿no? Estaban por allí controlando el terreno. Era una salida al mar, ¿no? Importantísima para la Unión Soviética, hoy lo sigue siendo para Rusia. O sea, un archipiélago en una posición estratégica importantísima, con un vecino incómodo que puede suponer un peligro eventual, y el Estado decide desmilitarizarlo. En fin, querer es poder. Querer es poder. Y por lo menos, como mínimo, las cosas hay que plantearlas. Porque, ya digo, no estamos hablando de fantasías, ni de estupideces, ni de utopías peligrosas. No, esto ya existe y se da dentro de la Unión Europea. Vale la pena saberlo.
Hombre, a mí lo que me viene a la mente escuchándote, Iván, es que es verdad. El nacionalismo se cura viajando. El nacionalismo español se cura viajando. Es decir, realmente cuando uno mira al mundo, y no solamente mira a España, que es eso, una parte del mundo, no es el mundo, pues descubre que hay otras cosas, y descubre que hay otros ejemplos, y descubre que hay otras posibilidades. Así que sí, coincido en parte con esa frase, que no sé exactamente de quién es, de que el nacionalismo se cura viajando. Efectivamente, yo creo que el nacionalismo español hay que curarlo en Canarias. Y lo digo con todo el sarcasmo del mundo, creo que no hace falta que lo explique demasiado, pero también con toda la seriedad del mundo, ¿no? Es decir, cuando se quiere plantear que la única salida posible para Canarias, desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, etcétera, 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 es a través del Estado español, en todos los sentidos, lo que se está obviando, o mejor dicho, lo que se está haciendo es, yo creo, insistiendo en una visión de Canarias que le debe mucho a la época franquista, ¿no? Al periodo de autarquía, de 40 años de autarquía que supuso la época franquista. Estamos ya en 2009, ¿no? Es decir, miremos, abramos los horizontes de Canarias, en primer lugar a nuestros vecinos más inmediatos, por supuesto, porque se nos va la vida en ello, para empezar. Miremos al noroeste de África, veamos qué es lo que hay. Miremos también a los archipiélagos de la Macaronesia. Miremos también España, por supuesto, con el que tenemos lazos históricos y muchas vinculaciones de todo tipo. Miremos a la Unión Europea en su conjunto, las Islas Holland, Dinamarca, las Islas Feroe, la ley antialemana. Cojamos de todos estos ejemplos lo que nos pueda servir a nosotros para defender nuestros intereses, y a partir de ahí, tan amigos con todo el que nos respete. Pero dejemos de sufrir esta tortícolis tan tonta y tan dolorosa, que consiste en mirar solo hacia el norte, solo hacia España, y olvidar que el mundo es muy grande.
Sí, miremos un poco más al norte, ¿no? En fin, no hay más que ver que en Canarias en 6 años la población ha aumentado en 500.000 de personas. 500.000 de personas que ha venido por los aeropuertos, ¿no? Uh-huh. Veamos que el negocio turístico está en gran parte, por no decir casi todo, en manos extranjeras. Comparemos esto con, bueno, pues con estos territorios, ¿no? En los que uno simplemente, pues no puede ir allí y comprarse una casa así tan fácilmente, ¿no? Es que no solo, no es que uno tenga que tener la nacionalidad, no, es que uno tiene que ser residente de la región. Y para ganar la residencia hay que cumplir unos criterios bastante, bastante jodidos.
Tenemos que ir cerrando. Josemi, estaría bien que comentaras algo sobre todo esto.
Hay gente en Canarias que confunde el autogobierno con la crítica sistemática a Europa. Y yo creo que se equivocan. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que los únicos responsables, los únicos culpables, entre comillas, digamos, de las malas condiciones en las que Canarias entró en la Unión Europea, entregando prácticamente su acervo histórico, económico y fiscal, malvendiéndolo, fueron en primer lugar la clase política y económica canaria, la clase empresarial, política empresarial canaria, que no supo defender, ni valoró, ni supo defender el acervo histórico, económico y fiscal de Canarias, ¿no? Eso por un lado. Y después, claro, el gobierno de España, que no puso hincapié, porque entre otras cosas no es ese su cometido, el de la en garantizar y sean adherentes, digamos, a Canarias en la Unión Europea. Pero eso es algo que no podemos pedirle al gobierno de España, se lo tenemos que pedir al gobierno de Canarias. No está entre las prioridades del gobierno de España garantizar un estatus especial para las Islas Canarias, pero sí debe estarlo en las del gobierno de Canarias. Por eso yo, cuando leo y oigo acerca de lo que pasa en Finlandia, por ejemplo, con el archipiélago de las Islas Åland, me interesa muchísimo, me da una sana envidia, pero a la vez también me da mucha energía y muchas ideas y muchas ganas para seguir trabajando en la misma línea.
Uh-huh. Sí, de acuerdo. Bueno, pues, sí, desde luego, este tema, además, no solamente nos vamos a dejar algún tema hoy fuera, porque han sido los temas tan apasionantes y han dado tanto de sí que no vamos a poder hablar del último tema que teníamos previsto, sino que creo que volveremos sobre este tema, sobre este tema de comparativas entre otros archipiélagos y otros territorios autónomos de la Unión Europea, para ver hasta qué punto, bueno, dónde están los topes, los techos competenciales de otras entidades autónomas, y también para ver hasta qué punto nos mienten descaradamente a veces en Canarias, ¿no? Diciendo, eso no es posible. Pero bueno, efectivamente el tiempo manda y hoy se nos ha ido volando. Esperamos que ustedes también, tanto si nos han escuchado a través de Canarias Habla Radio, como si lo han hecho a través de Aitiden Radio o Radio Popular Canarias, tres emisoras amigas que nos emiten semanalmente, como también puede que lo hayan hecho a través de nuestra página www.tamaimos.com. A todos ustedes muchas gracias, tanto si lo han hecho a través de la red como si lo han hecho, como si nos escuchan a través de las ondas. Les recordamos también que si tienen identidad Facebook, se pueden unir a la red Tamaimos y ahí pues participar en los debates, las discusiones, o simplemente hacernos partícipes de sus inquietudes, o como no, de algún tema que quisieran que tratáramos en alguno de nuestros podcasts.
O alguna crítica, si nos quieren poner a caldo, pues también.
Sí, o si nos quieren mandar alguna foto, en fin. José, sí, ¿me alguna idea?
Se han dado casos también.
Hombre, no, hombre, y bien aceptadas, y además se agradecen, ¿no? Siempre bien, cuando sean bien, respetuosas, sea, y constructivas, ¿no?
También podemos mandar un tupperware con un potajito de berro, ¿eh?
Si está calentito, porque el potajito de berro frío, la verdad que el potajito...
Hombre, pero eso se calienta, muchachos.
Oye, pues, mire, que no vamos del tema. Señores, lo del potajito de berro, apúntenselo, pero de todas maneras, por favor, síganos escuchando, porque gracias a ustedes, pues todo este esfuerzo tiene algún sentido, ¿no? Y lo hacemos con muchísimo gusto. Iván, Josemi, un abrazo.
Chiquillos, un abrazo y un saludo.
Un abrazo.
Hasta la próxima semana.
Y aupa los toros.